La Voz de América presenta.
En medio de fuertes vientos y lluvias, continúan operativos de rescate en Surfside. Florida se prepara para la llegada de la tormenta tropical Elsa. Además, presidente Biden apela al puerta a puerta para incentivar la vacunación contra el COVID-19. Y en sentencia histórica, tribunal hondureño responsabiliza a empresario por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. ¿Qué tal? Soy Yasmín López. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Sin tregua, continúan las labores de búsqueda y rescate entre los escombros del edificio colapsado en Surfside, mientras el mal tiempo antecede la llegada de la tormenta tropical Elsa a Florida. Alonso Castillo nos tiene la última información. Alonso, adelante.
Rescate, según informaron hoy las autoridades, han podido entrar a zonas en donde no habían tenido acceso, pero una vez que se demolió el resto del edificio, les ha permitido entrar. Ahora, la gran preocupación es el paso paulatino de Elsa, que se dirige a nuestra región.
Entre las 2.500 toneladas de escombros que se han removido, los rescatistas han encontrado desde el derrumbe del edificio a 32 personas sin vida y 113 continúan desaparecidas, informaron las autoridades.
Las labores continuaron toda la noche, tuvimos una pequeña pausa, pero esta mañana continuamos estas labores. En este momento tenemos aproximadamente 240 miembros de estas cuadrillas de rescate trabajando sobre los escombros.
Esta búsqueda podría ser interrumpida por la tormenta tropical Elsa, que según dijo la vicegobernadora del estado de la Florida, Janet Núñez, podría cobrar la fuerza de un huracán.
Estamos esperando la posibilidad de fuertes ráfagas de viento y fuertes lluvias, junto con la posibilidad de tornados aislados. Elsa topará tierra mañana a lo largo de la costa de la oeste de la Florida, mañana por la mañana.
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, aludió a la dificultad de quienes hoy esperan que debajo de los escombros y de la ruina se encuentre la posibilidad y la esperanza.
Cada vida que se ha perdido es la de un querido amigo de la familia, es un mejor amigo, un hijo, un padre, la sobrina, el primo o el abuelo de alguien. Y por favor, mantengan a todos y en sus oraciones durante este momento inimaginable, difícil para todos.
Hay quienes piensan que al final del momento esta tormenta podría desviarse de la zona, lo cual sería un gran alivio para los rescatistas que se encuentran en este momento sin parar. Ayer brevemente en la noche detuvieron esta búsqueda, pero reiniciaron en cuanto pudieron. Y eso es lo que ha venido sucediendo durante los últimos días, este trabajo incansable por parte de los rescatistas. Y una comunidad, Yasmín, también muy unida, en donde la donación de dinero, de alimentos y de todo tipo de apoyos es, sin lugar a dudas, fundamental. Por mi parte es todo. Yo soy Alonso Castillo. Ahora regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes.
Sin duda una tragedia que nos sigue conmoviendo, Alonso. Muchas gracias. Bien, y mientras los rescatistas continúan sus labores, la comunidad ha construido un improvisado y emotivo monumento en honor a la memoria de las víctimas. José Pernalete nos muestra los conmovedores testimonios de quienes llegan a rendir su solidaridad y respeto.
Un largo mural lleno de flores junto a las fotografías de las víctimas del derrumbe de la Torre Champlain Sur en Surfside es el sitio donde la comunidad se acerca a expresar el dolor por una tragedia que a muchos aún no deja de impactar y que ha enlutado a Florida y al resto de la nación.
Me sorprendió y no podía imaginarme por lo que estaban pasando las personas, quienes vivían en el edificio y quienes estaban tratando de salir.
Una de las fotografías es la de Arnie Notkin, junto a su esposa. Él era profesor de educación física y su recuerdo ha quedado imborrable en la memoria de Sarah Mitchell, quien fue su alumna en la escuela secundaria.
Conocí al profesor, era una persona que yo admiraba mucho y soy profesora ahora de educación física, porque él fue el que me inspiró
Son más de 100 imágenes las colocadas en esta cerca, donde también se ha levantado un altar junto a muñecos de peluche y otros presentes que la gente deja en el lugar para expresar el desconsuelo por la tragedia.
Pero aquí en la comunidad estamos juntos, estamos orando, estamos pidiéndole a Dios que le dé la fuerza a la comunidad, a las familias que ahora están tratando de ver qué va a pasar.
Grupos de oración también se hacen presentes en el monumento para elevar plegarias por los fallecidos y por la paz y sosiego de sus familiares. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Con fuertes lluvias y vientos huracanados, la tormenta tropical Elsa avanza hacia Florida. Según alertan las autoridades meteorológicas, se trata de una condición climática que amenaza la vida y las estructuras materiales. Laura Sepúlveda nos actualiza.
Hacia las 11 de la mañana de este martes, la tormenta tropical Elsa avanzaba hacia el estado de la Florida con fuertes lluvias y vientos de entre 22 y 40 kilómetros por hora, pero podrían aumentar en un rango de 62 a 91 kilómetros por hora. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos lanzó una advertencia.
Actúe ahora para completar los preparativos antes de que el viento se vuelva peligroso.
Autoridades prevén que podrían afectarse los servicios de agua potable y alcantarillado y que estructuras como techos, cobertizos no anclados y objetos ligeros podrían elevarse con los fuertes vientos y volverse peligrosos. De la misma forma, alertan sobre la posible caída de árboles y cierre de vías por presencia de escombros. El presidente Joe Biden ha declarado estado de emergencia para facilitar el acceso a recursos públicos, mientras Florida lidia además con el colapso del edificio en Surfside.
Las medidas de protección de emergencia limitadas a la asistencia federal directa y el reembolso de la atención masiva, incluida la evacuación y el apoyo al refugio, se proporcionarán con un 75% de fondos federales.
Autoridades prevén que la tormenta podría lentamente tomar más fuerza hasta la tarde de este martes y no descartan la aparición de tornados debido a las condiciones climáticas existentes. Tras pasar por Los Cayos, Tampa y otras ciudades, el miércoles en horas de la noche se espera que Elsa abandone la Florida y siga su paso por el borde atlántico de Georgia hacia Nueva Escocia, donde perdería fuerza hacia el día sábado. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Otra ola de temperaturas extremas se pronostica en el noroeste de Estados Unidos, donde la semana pasada se alcanzaron hasta 45 centígrados. Según el Centro de Predicción del Tiempo, este miércoles regresará la ola de calor después de un breve respiro en días recientes. Lo que más preocupa a las autoridades es que por el momento no se ve el final de esta temporada. A la ya crítica situación de los albergues para migrantes en el área de Tijuana, ahora se le suman brotes de varicela que están poniendo en riesgo la salud de más de 200 niños que habitan en varios campamentos. El reporte con Vicente Calderón.
Una brigada epidemiológica recorre el campamento de solicitantes de asilo, ubicado a las afueras del puerto fronterizo de El Chaparral, en Tijuana, buscando enfermos de varicela.
Hay que aprovechar que está la vacuna, hay que llevarlos.
He escuchado rumores que está pegando fuerte esto.
Autoridades sanitarias confirmaron un brote de este padecimiento en varios albergues para migrantes. En al menos tres hay varios contagiados.
Tenemos como 10 niños que ya son activos, que tienen varicela. Más aparte tengo 3 adultos.
El secretario de Salud de Baja California visitó algunos sitios afectados.
El brote de varicela no nos preocupa porque, insisto, es una enfermedad muy común, que solamente lo que tienes que cuidar son las complicaciones.
Pero algunos casos han requerido hospitalización y activistas denunciaron que la pandemia del COVID-19 dificulta que se les atienda.
El riesgo más que nada es por la acumulación de población en todos los albergues, están todos saturados.
En el campamento no hay baños y el agua escasea. Las autoridades anunciaron que habilitarán un nuevo lugar para reubicar a algunas de estas personas. A otros los enviarían a un centro creado para albergar a los solicitantes de asilo que el expresidente Donald Trump regresó a México bajo el programa MPP. Ahora solo falta que logren convencer a más de 2,000 personas que durante meses se han resistido a que los reubiquen. Y ciertamente el brote de varicela no ayuda. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Casi 2,000 migrantes han sido repatriados a El Salvador desde Estados Unidos y México en lo que va corrido del 2021. Claudia Saldaña visitó un centro de atención a los repatriados que se proyecta como modelo regional.
La Dirección General de Migración y Extranjería es la institución gubernamental que recibe a las personas retornadas y gestiona su proceso de reingreso al país. Luego de su llegada, son trasladados al Centro de Atención al Migrante, donde reciben atención médica, alimentos, artículos de primera necesidad y pueden llamar a sus parientes de forma gratuita.
Nosotros le hemos dado esa sensibilidad humana que debemos de tener para con nuestros compatriotas.
Pero el funcionamiento del centro ha sido un trabajo de equipo. La Organización Internacional para las Migraciones destinó en él 1.2 millones de dólares con apoyo de USAID en El Salvador, una inversión en la sede y en asistencia técnica.
Asesoramiento sobre cómo debe de ordenarse un proceso de recepción, no solamente recibir a la persona y ya, y tomarle datos y ya, no es saber qué tipo de necesidades tiene, nomás llega.
Dentro del centro hay ventanillas de diferentes instituciones que dan atención a quienes retornan. Aunque no hay un registro de la cantidad exacta de salvadoreños que han emigrado en los últimos años hacia Estados Unidos, unas 4 caravanas migrantes fueron asistidas por OIM desde 2018. El director de migración asegura que el trabajo articulado del gobierno ha tenido un impacto positivo.
El día de ahora, 2 años de gobierno, no hemos tenido ni una sola, pero ni una sola caravana.
La OIM asegura que este proceso de recepción de personas retornadas en El Salvador se ha convertido en un modelo para la región.
Y un modelo precisamente porque muestra la articulación de más de 11 instituciones nacionales trabajando de manera coordinada en el lugar.
En el centro también se ofrece información de programas de reinserción laboral y asistencia especializada a niñas, niños y adolescentes. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
En breve, la Federación Médica de Venezuela recomienda evitar la vacuna cubana tras la llegada del primer lote de Abdala.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Con vacunación puerta a puerta, Estados Unidos reimpulsará la campaña contra el COVID-19. La decisión llega tras no haber alcanzado la meta de que el 70% de los adultos recibieran al menos la primera vacuna para el 4 de julio. Jorge Agobián, ¿cuál es ahora el nuevo objetivo del presidente?
Yasmín, pareciera que no hay un objetivo. De hecho, no hay un objetivo, una fecha límite o un nuevo número, según lo que dijo el presidente Joe Biden hoy desde aquí, desde la Casa Blanca. Sin embargo, el mandatario aseguró que para finales de esta semana 160 millones de estadounidenses estarán completamente vacunados en todo el país. La estrategia pareciera ser la misma que anunció el mandatario a principios de marzo y que reafirmó a principios de junio: acercar la vacunación a los lugares o a las comunidades donde menos personas se están vacunando. Entre ellos también, según dijo el mandatario el día de hoy, incentivar la vacunación a personas mayores de 18 años, pero también a grupos minoritarios, entre ellos afroestadounidenses e hispanos. Esto dijo el presidente.
Ahora tenemos que ir comunidad por comunidad, barrio por barrio y a veces puerta por puerta, tocando puertas para ayudar a las personas restantes, protegerlas del virus. Miren, la equidad, la igualdad siguen siendo el centro de nuestra responsabilidad para asegurar que las comunidades que han sido más afectadas por el virus tengan la información y el acceso para vacunarse.
Jorge, pero además, en relación a América Latina, ¿cómo va el envío de vacunas desde Estados Unidos?
Yasmín, precisamente este martes la Casa Blanca, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, anunció que 1.5 millones de dosis de la vacuna de Moderna serán enviadas esta semana a Guatemala. Esto se suma a al menos 9 millones de dosis que fueron anunciadas o alocadas la semana pasada desde aquí, desde la Casa Blanca. Sin embargo, todavía en esa lista que ofreció la Casa Blanca, aproximadamente 20 millones de dosis para América Latina, hay países que todavía no han sido anunciadas las cantidades que serán enviadas, entre ellos Haití y República Dominicana. Y según la administración Biden, para finales de junio, eso habría sido enviado, pues según lo que dijo el propio presidente cuando lo anunció en el mes de junio. Yasmín.
Jorge, muchas gracias por la información. Y ahora vamos con otra información del COVID en Venezuela, porque en ese país ya comenzaron a inocular a la población con la vacuna cubana Abdala. Esto a pesar de que el fármaco no ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud. Álvaro Algarra tiene los detalles.
El gobierno de Venezuela recibió desde La Habana y comenzó a administrar en zonas de Caracas el primer cargamento de Abdala, un candidato a vacuna desarrollado por Cuba que todavía no cuenta con autorización de emergencia por ninguna entidad médica reguladora. Sin embargo, la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez, defendió su efectividad y anunció la adquisición de 12 millones de dosis.
Una vacuna que además hace apenas dos días se presentaba a la humanidad con una eficacia, una eficiencia de más del 92%.
En ese contexto, el presidente de la Federación Médica del país, Douglas León Natera, alertó a la población y recomendó no inyectarse con ese producto.
¿Cómo este gobierno venezolano es que está comprando una gran cantidad de millones de supuestas vacunas Abdala?
La presidenta del Colegio de Enfermeras, Ana Rosario Contreras, por su parte, resaltó que para que un prototipo de vacunas sea utilizado debe cumplir tres fases, que evidentemente Abdala no ha cumplido.
Frente a la pretensión de Nicolás Maduro de colocarnos como ratones de laboratorio en una vacuna o un prototipo de vacuna que no ha cumplido con la rigurosidad científica.
Datos oficiales indican que los casos de coronavirus en el país superan los 269.000 y los 3.000 fallecidos, aunque gremios médicos y opositores consideran que las cifras son mayores. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Regresamos a Estados Unidos porque en Vermont se convirtió en el estado más exitoso en la campaña de vacunación contra el COVID-19. 82% de sus habitantes mayores de 12 años han recibido al menos la primera dosis. El comisionado de salud Mark Levin dijo que funcionarios de otros estados y otros países se han comunicado con él para buscar de alguna manera un consejo para alcanzar este gran logro. Viene más adelante justicia por el asesinato del ambientalista y defensora de derechos humanos Berta Cáceres en Honduras.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. no solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Histórica sentencia emitió la justicia de Honduras contra el coautor intelectual del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. Óscar Ortiz nos informa que el militar y empresario podría enfrentar una larga pena en la cárcel.
Un tribunal de justicia en Honduras halló culpable a Roberto David Castillo de ser coautor del homicidio de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, una hija del activista asesinada en 2016, consideró un avance importante el veredicto contra Castillo.
Esperamos que hoy Honduras sea un país menos impune, porque hemos logrado un fallo de culpabilidad contra una persona que ha tenido poder, pero también esperamos que esto ayude a abrir otros procesos de justicia.
Cáceres se oponía a los planes de la empresa que presidía Castillo, Desarrollos Energéticos DESA, de construir una represa hidroeléctrica en el río Hualcarque y en terrenos de la comunidad Lenca, a la que Cáceres pertenecía. Otros 7 imputados guardan prisión por la muerte del ambientalista, pero su familia aún pide dar con más autores intelectuales.
Esa condena era perfectamente previsible, conociendo el modelo y el sistema judicial de Honduras y las connotaciones de carácter internacional y mediático del asunto. Creemos que no se develó toda la verdad en ese juicio. Creemos que quedan esquinas oscuras que todavía no se han esclarecido.
La ambientalista hondureña fue asesinada en mayo del 2016 en su casa habitación en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá. Castillo podría purgar en el próximo mes de agosto una pena de 25 a 30 años de prisión. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en Nicaragua ya son 27 los opositores detenidos desde finales de mayo, después de que la policía arrestara a otros 6 este lunes, entre ellos líderes estudiantiles, campesinos y el 6º precandidato presidencial. Donaldo Hernández nos tiene las reacciones.
Si están viendo este video, es porque me encuentro detenido por la dictadura o me encuentro incomunicado.
Es el líder del movimiento estudiantil Max Jerez, horas antes de ser arrestado por la Policía Nacional de Nicaragua la noche de este lunes. También fueron arrestados su compañero Lester Alemán, el precandidato presidencial Medardo Mairena y 3 líderes sociales del movimiento campesino.
Y ya lo agarraron y a empujones, mira, a empujones y a golpes.
El operativo policial se dio horas antes de que el Parlamento Europeo discutiera la situación de Nicaragua. El eurodiputado José Ramón Bauzá dijo a La Voz de América que el jueves esperan aprobar una resolución para ejercer presión al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Está secuestrando a todo aquel que piense diferente, arrestándolo. Por lo tanto, ¿qué intención de negociar va a tener Ortega y Murillo?
Según un comunicado de la policía, los estudiantes Max Jerez y Lester Alemán cometieron el supuesto delito de traición a la patria, mientras que los líderes campesinos son acusados de otros delitos como homicidio.
Públicamente conspirando en contra de este país, no hay quien lo aguante ni quien lo permita.
Según organismos de derechos humanos, ya suman 27 los opositores apresados en menos de 2 meses, entre ellos 6 precandidatos presidenciales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Avanza la búsqueda de desaparecidos en Japón tras un deslave causado por torrenciales lluvias en el municipio de Atami, al sureste de Tokio. El alud de tierra derrumbó varios edificios y cientos de viviendas quedaron enterradas entre el fango. Más de 1,000 socorristas buscan al menos a 20 personas, mientras ya se suman 4 fallecidos encontrados por las autoridades. La Agencia Meteorológica de Japón prevé que las fuertes lluvias continúen en el centro del país esta semana. Al volver, artesanas guatemaltecas se unen a una empresa muy reconocida para ayudar a los migrantes en la frontera.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
La reconocida marca de jeans Levi's se unió a cientos de artesanas indígenas centroamericanas para diseñar exclusivos tapabocas destinados a la población migrante en la frontera con México. Divaliset Cash nos tiene todos los pormenores.
Las tejedoras guatemaltecas son el común denominador entre la industria de la moda internacional y los inmigrantes de la frontera sur estadounidense. 750 artesanas, gracias a la donación de la firma de ropa Levi Strauss, tejieron alrededor de 200,000 tapabocas y entregaron la mitad a inmigrantes en la frontera y a trabajadores agrícolas en Estados Unidos.
A través de ese trabajo, pues tuvieron que atender las necesidades de los hijos, de la familia, de las salud y el fin objetivo de proteger a los migrantes.
En promedio, una artesana ahora puede ganar alrededor de $14 mensuales con esta iniciativa, lo que representa el triple del ingreso habitual. La fundadora de la organización no gubernamental que conectó a Levi's con las artesanas, Mercado Global, asegura que las ventas han aumentado en un 40% y que eso beneficia directamente a las mujeres porque les permite permanecer en su país en lugar de emigrar hacia Estados Unidos.
La única forma de tener dinero para mandar a estudiar a sus niños es mandar a sus niños a los Estados Unidos o mandar al padre a los Estados Unidos, y eso rompe la familia. Nuestra misión es dar oportunidad en las comunidades.
Ahora, cada vez más grandes de la moda exponen al mundo los accesorios y diseños de estas mujeres indígenas. Los planes son llevar esta modalidad a comunidades artesanas en Honduras.
No me importó trabajar día y noche con tal de que mis hijos no les haga falta nada.
Divaliset Cash, Voz de América.
Y hoy, 6 de julio, celebramos a Frida Kahlo, la artista mexicana más reconocida en el mundo, estaría de cumpleaños. A 114 años de su nacimiento en Coyoacán, México, Kahlo es homenajeada con películas y exposiciones artísticas que buscan mantenerla viva en la mente y los corazones de millones de admiradores, pese a su fallecimiento hace 60 años.